Hola, buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a Hablar en Chill. Soy Rodrigo, conmigo está Ronnie también. ¿Qué tal, Ronnie?
Todo bien, Rodrigo.
Y bueno, hoy en este primer episodio de nuestro podcast vamos a charlar sobre los límites del diálogo. Hoy con nosotros tenemos a un invitado, se llama Guillermo. ¿Qué tal, Guille? Cuéntanos, ¿qué tal estás? Y bueno, cuéntanos un poco sobre ti, qué estudiaste, cuál es tu historia.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, yo estudié filosofía política y economía en el Reino Unido y principalmente lo estudié porque justo coincidió mi bachillerato con la llegada de Podemos al poder y con toda el fin del bipartidismo en España, y como que para mí fue un poco que me abrió los ojos a decir, es que yo no puedo no hacer política, ¿sabes? Hay demasiado en juego, o sea, no podría yo separarme de esto. Así que decidí meterme a eso por obtener una perspectiva así como muy más holista, que me permitiera al mismo tiempo ver las cosas desde una perspectiva de política, pero también de economía y con un énfasis en la filosofía también. Y después ya pues me metí a un máster en relaciones internacionales, que es donde conocí aquí a Ronnie. Y nada, y cuando me avisó de poder participar aquí, pues yo encantado, la verdad. Y de hecho también yo he sugerido este tema que, genial, muchas gracias por aceptarlo, porque la verdad es que lleva un tiempo a mí dándome bastante que pensar, que es básicamente una respuesta en parte a lo que es este podcast, ¿no? En este podcast, según me contasteis vosotros, básicamente comenzó por empezar a pensar y por empezar a hablar de temas que así de normal en conversaciones normales o incluso en conversaciones públicas, como que no se tienen estas conversaciones, ya sea por corrección política, ya sea porque es insensible para algunas personas, porque es tabú, por lo que sea. Entonces, me interesó mucho esta idea, pero al mismo tiempo yo quería pensar y quería hablar con vosotros el tema de hasta qué punto sirve de verdad hablar de estas cosas, ¿no? ¿Para qué queremos hablar de estas cosas? ¿Por qué queremos poner en público y por qué queremos debatir estas cosas? E incluso, ¿hay algún límite sobre algunas cosas que no podamos debatir o, aunque podamos debatir, que después no podamos compartir con otras personas? Y nada, pues quería introducir este tema porque me parece fundamental ahora. Para la política, para la sociedad actual, es que todo está afectado por este tema de qué se puede hablar, qué se puede compartir, qué no. Entonces, nada, quería ver qué opinabais.
Sí, yo creo que es un tema bastante importante y ahora más que antes, más que nunca, de hecho, hay que hablar y tenemos varios ejemplos. Podemos hablar de España, podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de Europa en general y creo que es un buen tema para empezar y va muy bien con el objetivo de nuestro podcast en general. Rodrigo, ¿quieres sugerir algo? El primer ejemplo, el pr primer aspecto del tema.
Bueno, pues, a ver, bueno, estoy de acuerdo, la verdad, con todo lo que habéis dicho y la verdad es que creo que este tema casa muy bien con nuestro podcast, es el ejemplo perfecto para nuestra primera conversación, ya que, bueno, pues en este proyecto, pues justamente lo que queremos hacer es llevar ciertos temas al diálogo, ¿no? Y bueno, si queréis, podemos empezar a hablar, ¿qué os parecería de los tabús? Los tabús en la sociedad.
Perfecto.
Adelante.
¿Por qué no hablamos de todos los temas que podamos libremente?
Vale, podemos definir tabú en primer lugar, ¿no? Para dejar todo claro y ¿qué es un tabú para ti?
A ver, bueno,
¿O qué ves en la sociedad ¿Qué piensas que la gente consideraría un tabú? ¿Sabes?
a ver, no es una pregunta fácil, ¿eh?
Claro.
Pero bueno, así a bote pronto, me da la sensación de que los temas que son delicados, que pueden ofender a ciertas personas, que tal vez no estén muy bien vistos en nuestra sociedad actual, los dejamos a un lado y no... No sé cómo decir, we don't address them, ¿no? No los sacamos a la luz, no hablamos sobre ello. Y yo creo que no hablar de estos temas, bueno, ya hablamos una vez sobre esto, creo que genera mucho resentimiento en la gente y desconfianza. Y no sé, me estoy yendo un poco por las ramas, la verdad. Pero es que no sabría bien cómo responderte que es un tabú. Yo creo que pues, cualquier tema que sea delicado, que pueda ofender, que no vaya acorde con, sobre todo cuando la opinión respecto a ese tabú tal vez no es muy políticamente correcta o socialmente aceptable, pues se calla. No,
estoy muy de acuerdo. O sea, en mi país, en Líbano, por ejemplo, hablar del sexo, de relaciones sexuales o de sexualidad, es bastante tabú y por varias razones. Primero de todo, la religión, o sea, no es un tema que la gente considera que se puede hablar en público o que se debería hablar en público. Es un tema bastante privado. Y a cada uno lo suyo en su casa. O sea, no es algo que cualquiera puede salir en la tele y hablar de eso. Otra razón es la sociedad también. Hay ciertos valores, con valores me refiero a... Bueno, en realidad eso también tiene que ver con lo que acabo de decir. Así que sí, puede ser un tabú por varias razones. O sea, danos un ejemplo de un tabú en España.
Pues yo creo que un tabú muy grande en España ahora mismo es la política, ¿no? Yo creo que hay poca gente que se atreva a, sobre todo ante desconocidos, a hablar abiertamente de política por miedo a la reacción que esto pueda generar, ¿no? Eso es otro tema que tenemos que tocar en este podcast, ¿no?
Sí. De hecho, yo creo que, respondiendo un poco a la pregunta inicial y un poco de lo que habéis dicho los dos, yo creo que así tabús podríamos contar como tres gordos, ¿no? El primero es, a lo mejor, algo que sea en temas de sensibilidad, estilo un tema que es muy sensible porque ha causado mucho daño a muchas personas, por ejemplo, yo qué sé, bromas sobre el Holocausto, por decir un ejemplo concreto. Otro puede ser, por ejemplo, temas que, como muy bien ha dicho Ronnie, no se puedan llevar a lo público porque es un tema puramente privado, por ejemplo, el sexo en algunas sociedades o las relaciones privadas de familia en otras o lo que sea. Y ahora este uno último que a lo mejor estamos viendo ahora aparecer mucho más, que es más asociado con la corrección política, ¿no? Por ejemplo, lo vemos con los trans, que hay muchas veces que andarse con mucho cuidado por el mero hecho de no ofender. Y no quiero decir esto en algo peyorativo, ¿sabes? De verdad, de tener cuidado de no decir algo que pueda hacerles daño, ¿sabes? Ya no, ya si quiere interpretarse eso de una manera más crítica, decir es que se ofenden por todo, o de una manera más sensible, decir es que lo han pasado mal, eso ya depende de cada uno. Pero sí, yo creo que ahora mismo están esos tres grandes tabús. Y yo creo que cada uno tiene además distintas implicaciones, en cierto modo, ¿no? Con respecto a cómo podemos hablar de ellos.
Sí, y creo que hay tabús suaves también, como en algunas sociedades, como preguntar del sueldo de otra persona, tabús bastante suaves que no tienen, también existen, ¿no? O sea, preguntar de cuánto dinero gana una persona, o es de, no sé cómo decirlo en español, de ser grosero un poco, o sea,
sí, muy... descortés, ¿no?
Sí, exacto.
Sí. Aquí en España mucho se lleva lo de preguntarle a una mujer el peso o la edad, por ejemplo. Sí, ese tipo de cosas quedan como de grosero, de esas cosas no se preguntan.
Sí. Pues nada, pero nosotros aquí estamos para hablar de los primeros tres que has dicho tú, ¿no? Los primeros tres tipos, que son la sensibilidad y el no poder de hablar de una cosa porque puede ofender a alguien. ¿Y crees que esto es importante? Hay que intentar no ofender a las personas o a grupos o a razas, por ser un poco más directo, o étnicas o lo que sea. ¿Qué opináis?
Yo creo que hay que tener cuidado. O sea, porque por un lado hay una parte buena, evidentemente, de ofender sensibilidades, que es, yo qué sé, sacar tabús a la luz, poder tratarlos en público, discutirlos en público, y eso normalmente suele ser bueno porque se puede visibilizar un asunto concreto, y eso siempre puede ser bueno, así por lo general. Pero como ya ha dicho Rodrigo antes también, es cierto que a veces, si no se habla de estos tabús, se puede generar muchísimo el resentimiento. Entonces, o no es que se genere resentimiento por no hablar de estos tabús, sino que precisamente el hecho de que sean tabú en la opinión pública implica que hay gente que no puede comentar sus opiniones, no puede atreverse a desafiar el statu quo o lo mainstream, o como quieras llamarlo, y eso en el fondo genera mucho, mucho más radicalismo, ¿no? Porque en el fondo si tú te vas callando las cosas, al final explotas, y explotas sobre todo si encuentras personas que opinan lo mismo, y al final se genera ahí una ecoburbuja y lo único que tienes es personas todo el rato dándose la razón unas a otras, pero sin llegar mucho más a eso.
Esa descripción parece mucho al mundo en el que vivimos ahora, creo, con las redes sociales y no sé cómo decirlo en español, pero confirmation bias, o sea, solo miras cosas y noticias y información que que apoya tu punto de vista, ¿no?
Sí, sí, esa es la confirmación.
Mismo. Así que resulta aún más fácil, más difícil hablar con otra gente. Pero yo voy a decir, para empezar, mi opinión simplificada y lo comentáis, o sea, me decís qué opináis. Básicamente yo creo que cuando viene con respecto al tema de ofender o no ofender, creo que la gente tiene una obligación o una, mejor dicho, una responsabilidad en el ámbito público, en la tele o en las noticias o una entrevista o lo que sea, en el ámbito público de tener un tono, o sea, por ejemplo, estamos hablando de religión y yo soy ateo y estoy hablando en la tele, es mejor decir o explicar por qué yo soy ateo, en lugar de decir, pues los que son unos tontos. Depende de, es una actitud que hay una responsabilidad en el ámbito público, y no es por no ofender, es más por cómo ser más eficaz. O sea, no solo estás ahí para decir tu opinión en el ámbito público, también estás ahí para aportar al diálogo, y no puedes aportar al diálogo si estás hablando con un tono bastante agresivo y que o sea, llamando a gente tontos, tonta, por ejemplo, ¿sabes? O sea, yo, es lo que creo yo, y porque hablando en privado puedes decir y pensar lo que quieras, porque no vas a dañar a nadie, no vas a crear caos en ningún sentido. ¿Qué opinas?
Pues, no sé si quieres tú decir algo, Rodrigo.
A ver, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Ronin que hay ciertas cosas que no es que no se puedan decir, que más bien que no se deben decir, ¿no? Y
en público, dices.
Bueno.
O en privado.
En todos los ámbitos, yo diría, o sea. Pero bueno, siguiendo la línea, ¿no? Del diálogo en público, yo también pienso que todo depende de cómo se establezca el diálogo, ¿no? Si el diálogo, más que un intercambio entre dos partes en el cual se comparte información de un lado hacia el otro y viceversa, se convierte en una o ambas partes simplemente proyectando argumentos de manera agresiva, ¿no? Como podría ser, pues eso, un, un ateo criticando la religión, eso no es un diálogo, eso es difamación, eso es, no sabría bien cómo llamarlo, pero es unidireccional, tú no estás escuchando a la otra persona, ¿no? Y yo creo que lo importante es que como participante en el diálogo no solo aportes, sino que procures empaparte, ¿no?, también de lo que dice la otra persona y procesarlo. Y aunque no llegues a estar de acuerdo, pero al menos intentar ver esa postura, yo creo que eso puede tener un efecto muy positivo. Y no sé, yo tampoco veo tan problemático que, aunque sea en el ámbito público, pues que un ateo critique la religión, si luego, cuando la otra parte, a lo mejor es un religioso, critique el ateísmo, o le critique a él o lo que sea, pues esta persona también tendrá que hacer un trabajo de reflexión y autoevaluación y analizar los argumentos contrarios, decir, bueno, a ver qué tiene de verdad o no. Sí. En ese caso yo no lo vería tan mal, ¿no? También, claro, es una delgada línea que es muy difícil decir qué está bien y qué está mal, porque al fin y al cabo es un tema muy subjetivo, es un juicio de valor, pero bueno, no sé.
Vale, si me permites explicar mi posición un poco mejor, que ya lo tengo un poco mejor pensado. No es una cosa que puede regular y controlar el gobierno, no debería hacerlo, en mi opinión. Pero por eso dije lo del tono. Por ejemplo, el hecho del ateo o del otro lado, del religioso, diciendo o hablando con el tono de tú eres ateo, pues te vas al infierno y ya está. O sea, mucha suerte en frente de Dios. ¿Sabes? Con esa, o al revés, el ateo diciendo que religiosos son tontos, etcétera. Ese tono impide lo que decías tú del intentar entender la otra perspectiva. Ese tipo de esa actitud de hablar puede ser, o sea, yo lo puedo hacer con mis amigos, ¿sabes? Mis amigos del Líbano que me conocen y saben que yo no soy una persona, ¿cómo decirlo? No agresiva, pero yo no juzgo a las personas. Si hablo así es porque estoy con mis colegas, hay ese nivel de confianza, pero en el ámbito público no. O sea, no se debería hablar así. Es mi punto. Y lo más importante es que yo no creo que el gobierno debería tener control o no de ese aspecto de la vida, de lo que se puede decir o no, ¿sabes? O sea, con ciertas excepciones, como hay en los Estados Unidos. No puedes gritar incendio en la cine porque hay gente que se puede morir o herir, ¿sabes? En un cine con el pánico y todo el mundo saliendo, corriendo, ¿sabes? Hay consecuencias graves en ciertos casos y no sé. Y otra cosa que después dejamos a que Guillermo hable un poco, pero también después es importante charlar hablar un poco de qué tipos de, si es posible que diálogos y conversaciones puedan llegar a actos violentos, ¿no? Si una cosa puede llegar a la otra.
Sí, yo creo que, bueno, ahora nos hemos ido un poco del tema porque no es, ahora lo que ha dicho Ronnie, por ejemplo, de lo de gritar incendio en medio de un cine, eso no es tanto un ejemplo de un tabú, porque esto no es, esto no se impide decir eso por pura, ¿cómo se dice?, por pura convención social. Aquí se está hablando de que hay algunas cosas que no se pueden decir como apelando a un bien mayor, ¿no? Al igual que el hate speech. El hate speech se supone que tú no puedes insultar a alguien por la calle, bueno, no insultar, pero decir ciertas palabras porque es un ataque a su dignidad o porque es un crimen, por así decirlo. Ya no estamos hablando de alterar el statu quo o el intercambio de ideas. Estamos hablando ya de criminalizar algunos intercambios verbales. Y yo creo que ahí entramos en un debate distinto, que es, en el fondo, ya no solo hablar del tabú como fenómeno, sino definir los límites de lo que debería ser y no debería ser tabú. O sea, por ejemplo, aquí hay la izquierda, por ejemplo, la izquierda más radical suele defender que no se puede dar voz a actores fascistas o actores de extrema derecha que quieran acabar con los sistemas democráticos o lo que sea, porque, pues porque pueden llegar a hacer mucho daño con sus ideas, como se ha visto, por ejemplo, con los populismos de extrema derecha. Entonces, aquí estamos hablando de un tabú impuesto por un bien mayor, por así decirlo, no tanto por la conservación de un orden natural o la protección de sensibilidades, sino por decir, no, hay que ponerles límites porque estas palabras, estas ideas, incluso, que, bueno, hay una diferencia importante que si queréis ahí la podemos tratar, estas palabras pueden hacer daño y pueden afectar pueden hacerle daño a un bien mayor que estamos tratando de defender. Y eso ahí es donde empezamos a tener un poco de problemas. Porque ¿cómo definimos el bien mayor o el bien común o el bien público? ¿Quién es el que ha de ser el guardián de ese bien común o bien público? ¿O acaso no hay que defenderlo? Simplemente aquí cada uno tiene que decir lo que sea y tiene que primar la libertad de expresión por encima de la protección de estos, pues yo qué sé, de la dignidad de las personas o de lo que sea. ¿Qué opináis?
No es fácil, ¿eh? No es fácil.
No, no.
Para mí la pregunta más importante es quién va a regular eso, ¿sabes? ¿Quién va a ser la autoridad? Eso no... Llevo años pensando en eso y no sé. O sea, no...
A ver, por ejemplo, una respuesta que se ha dado y es Karl Popper, ¿sabéis quién es? Es un filósofo de la ciencia y que después escribió un libro sobre democracia y tal. Y dijo que los límites de la tolerancia vienen con la intolerancia. O sea, que hay que ser tolerante con todo el mundo, salvo con los intolerantes. Porque precisamente si toleramos a los intolerantes y las ideas de los intolerantes se expanden, entonces podemos acabar con las condiciones mismas que fomentan la tolerancia. Entonces aquí, por ejemplo, aquí estamos hablando otra vez de un orden de bienes. Está por encima de todo la tolerancia, ¿no? Protegemos a todas las libertades de expresión individuales, pero al mismo tiempo hay que proteger las propias condiciones que permite la tolerancia, hay que proteger la democracia, hay que proteger la libertad de prensa, hay que proteger todo esto. Y cualquier idea que pueda surgir, incluso dentro de esta esfera de la tolerancia, que pueda amenazar a cualquiera de estas estructuras, no merece la pena ser tolerada. ¿Sabéis? Es un poco paradójico, pero Popper lo defendió así, de que para proteger la tolerancia hay que ser intolerantes con los intolerantes. El problema es, claro, ¿quién define ahí hasta qué punto es uno intolerante o solo es desafiante con el statu quo o crítico?
Ajá. Sí, es aún más difícil porque hay diferentes tipos de intolerancia, ¿no? Intolerancia de intolerancia de ideas o sea, una persona con la que no puedes hablar de nada porque no se entera. O sea, es mi punto de vista y ya está. Tengo la razón y ya, no quiero escuchar nada. O estamos hablando de intolerancia de cosas que no se pueden controlar, como dónde naciste o color de piel que tienes, ¿sabes? Esto depende. O sea, yo creo que el segundo tipo es más importante porque yo creo que con ese tipo de intolerancia puede llegar a actos violentos en la sociedad y crear un poco de caos y polarización. No sé, ¿qué vas a decir, Rodrigo?
Pues la verdad es que se me acaba de olvidar, pero al mismo tiempo, mientras se me olvidaba lo que iba a decir, me acaba de surgir otra idea. Y bueno, también por hacer un poco de abogado del diablo y no podría ser que si tú vetas completamente a un grupo que, digamos, se calificaría como intolerante, bueno, puede que frenes esa propagación de ideas, que bueno, que aunque en la esfera pública no se propague, pero siempre, siempre va a crecer, o sea, es imparable, o sea, aunque sea a escala mucho menor, pero mi punto es, si tú les vetas de hablar en público, de mostrar sus ideas, sus colores, ¿no crees que eso pueda llevar a que este grupo se convierta en un grupo clandestino que se pueda ver abocado a una radicalización y a una posible violencia, y que si en lugar de eso se le dejase hablar, pues a lo mejor pues no ocurriría eso, ¿no? Pues dicen, bueno, pues es que no tenemos un argumento, o sea, no tenemos un motivo para luchar, para, yo qué sé, para irnos a la clandestinidad, a convertirnos, o sea, por poner un ejemplo tonto, en bandoleros, echarnos al monte y, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, pues estamos aceptados en la sociedad y, bueno, pues habrá quien nos aplauda y habrá quien diga, mira, son un pirado, déjale que hable, que es un pirado. No sé, estoy haciendo un poco de abogado del diablo aquí también, ¿eh?
No tiene mal razonamiento, pero también hay que... Tú dijiste, si le dejamos hablar al pirado ese, puede llegar a tener más seguidores, ¿no? Y luego, entonces, de ser un culto escondido en la oscuridad, en el sótano de su madre, pues se convierte en un gurú para, no sé, miles de personas, ¿no? Entonces, yo creo que... Y también, siguiendo eso, siguiendo esa lógica, yo creo que si le dejamos hablar y ¿quién va a hacer? Yo creo que hay ciertas opiniones, y no es mi opinión personal, aunque dije yo creo, pero y no sé, estoy pensando en voz alta, pero hay ciertas opiniones, por ejemplo, que lo que dijimos antes de la intolerancia hacia cosas que no se pueden controlar o elegir, como color de piel o dónde naciste, que no, si una persona bigoted o racista, no sé cómo decirlo en español, bigoted, o sea, que tiene prejuicios bastante graves basados en raza o yo qué sé, pues si le dejamos hablar, no sé, me parece bastante peligroso, pero también, ¿quién va a decidir si es peligroso o no? ¿El gobierno? Pues yo no sé. No sé, hay que, como esto no es una, como este tema no tiene una solución absoluta que va a funcionar en cada sociedad, pues la sociedad tiene que decidir democráticamente, yo creo, cómo quiere solucionar este tema o cómo quiere manejar todo esto, ¿no? No sé qué más puedo decir, la verdad. O sea, no hay absolutos en ese mundo social, así que no. Yo personalmente no he llegado a una respuesta final, que tampoco voy a pretender que yo entiendo todo, pero no sé. ¿Qué, Guillermo? ¿Qué opinas, tío?
Sí, has estado un poco callado, venga.
A ver.
Eres el filósofo del grupo, venga.
A ver, yo... Uf. A ver, creo que por un lado también está el tema de que a la gente, a estos más radicales, desde luego, hay maneras alternativas de tratar con ellos sin llegar a que se radicalicen. Por situarlo en un contexto muy concreto, por ejemplo, en Estados Unidos, yo creo que el Partido Republicano con Donald Trump es el ejemplo perfecto de lo que tú decías, Rodrigo, de la gente que no puede opinar algunas cosas en voz alta. Por ejemplo, gente del centro de Estados Unidos que no ha visto en su vida a un negro, por ejemplo, porque en el centro de Estados Unidos son todos blancos, es una zona mucho más rural, con mucho menos cosmopolitana. Y es verdad que esas personas, al no poder airear sus propias ideas, ya no solo con respecto a la raza, sino con respecto también a, por ejemplo, el sistema económico, de decir, es que he perdido mi trabajo. No, cállate, porque la globalización nos va a traer cosas buenas. Al final, estas cosas es verdad que se retroalimentan y que puede llegar a una polarización, desde luego. No estoy negando eso. Pero yo creo que una alternativa para tratar con ellos y evitar la radicalización es, en inglés se diría address their grievances, o sea, tratar con los problemas que ellos tienen de una manera seria, más que decir, pues no, tú es que eres un racista, o tú es que eres un rojo de lo que sea. Pues puedes tratar con esas personas, con las demandas y los problemas que tienen esas personas también, de una manera que no implique necesariamente poner sus ideas en el espacio público, pero que al mismo tiempo no niegue sus problemas. Entonces, estás tratando con ambas cosas, estás evitando que esas personas se radicalicen y estás evitando al mismo tiempo que se lleven a la esfera pública ideas que pueden hacer daño a individuos particulares o a bien común o lo que sea. Ahora bien, eso puede conllevar unas implicaciones políticas bastante tochas. O sea, por ejemplo, para solucionar los problemas de Estados Unidos y del centro de Estados Unidos, pobre, que ha perdido sus trabajos porque se han ido todos a los países en vías de desarrollo y tal. Pues, la opción más radical es acabar con el capitalismo, que no la voy a sugerir, pero puede ser una opción para poder enfrentarse a esos problemas, ¿sabéis? Entonces, el diálogo no es la única manera de evitar que se radicalicen las personas, pero sí que merece la pena a veces darles diálogo para que puedan expresarse a sí mismos y decir, yo importo, porque el diálogo ya no es solo un tema aquí de transmitir información objetivamente, es decir, yo importo, yo tengo problemas, yo importo, escuchadme, por favor. Y eso es lo que muchas veces lleva al radicalismo del que hablabas tú, creo yo, al menos.
Yo quería, mira, lo acabo de encontrar, quería dar un ejemplo que a mí me impactó mucho. Es el caso de un músico negro en Estados Unidos, se llama Daryl Davis, y bueno, este hombre empezó a ir a reuniones del Ku Klux Klan y empezó a hablar con diferentes miembros del Ku Klux Klan, y con el paso del tiempo y con los años se acabó convirtiendo en amigo de ellos, y a raíz de sus conversaciones y de años de amistad, de invitar a este hombre a su casa a cenar con su familia y tal, muchos de estos miembros que se habían convertido en amigos suyos dejaron el Ku Klux Klan, y de hecho en el reportaje que vi le daban sus prendas a modo de gesto de, mira, después de haberte conocido a ti he cambiado de opinión. Y bueno, aunque me llaméis un optimista, yo creo que la conversación es muy, muy importante. Y creo que, aunque en un principio pueda ofender, hablar de estos temas y hablar con franqueza y con libertad, yo creo que puede aportar mucho y puede hacer que la gente llegue a un entendimiento, pues como es el ejemplo de este caso, que dos polos totalmente opuestos, dejando sus, bueno, no sé si dejando sus prejuicios a un lado, pero bueno, hablando honestamente los unos con los otros, pues llegaron a un entendimiento mutuo.
Sí, yo creo que es un caso en el cual ha salido bien, ¿no? O sea, pero también hay te puedo dar un contraejemplo que de ¿cómo se dice en español? New Zealand, Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda.
Donde un señor bastante loco mató a más de 50 personas en una mezquita, ¿no? Por estar rodeado en foros de internet de gente que opina igual que él. O sea, se puede llamar algo parecido al Ku Klux Klan, pero no sé, o sea, yo creo que si un musulmán le hubiera dicho cara a cara, o sea, yo quiero hablar contigo de este tema y quiero entender tu punto, le habrían matado como ha hecho al final, ¿no? No sé, es posible, no sé cómo enfrentar ese problema, porque claro que podemos encontrar casos para cualquier posición, no sé.
Yo soy muy, yo soy muy idealista, muy, muy, muy optimista,
Yo también, yo también.
la verdad.
Yo creo que se puede hablar con todos y de todo. No sé, palabras finales, Guillermo.
Qué afortunado, ¿no? Para un tema del diálogo, palabras finales. Pues nada particular que vamos a concluir, que es un tema complejo, evidentemente.
Y
Yo
algo
creo
poético, tío. Y algo
que voy
poético.
a, yo qué sé, frente a, ¿cómo se llamaba el músico este que has dicho tú? Rodrigo.
Darryl Davis.
Que frente a los Daryl Davis del mundo siempre estarán los Sócrates, que murieron como mártires en el Ágora, por entre comillas, incitar a los jóvenes a dejar de creer en los dioses. Entonces, yo estoy con Ronnie, que puedes encontrar ejemplos para ambos. Yo creo que eso tampoco es ocasión para no negar el diálogo. Estoy de acuerdo que con el diálogo se puede hacer muchísimas cosas, pero a lo mejor hay que ser más concretos cuando hablamos del diálogo y llegar a debatir cómo se debe hacer un diálogo productivo, más que en general la idea del diálogo.
Y reconocer que tiene un límite y luego la conversación de que quién pone ese límite, pues es otro tema y para otro día, yo
Sí,
creo.
desde luego.
Sí. Bueno, pues ¿algo más? ¿Alguna última palabra?
No, de mi parte no.
¿No?
Bueno, pues entonces concluimos aquí nuestro primer episodio. Muchas gracias a todos bueno, a vosotros por haber participado y muchas gracias a todos aquellos que estén escuchando este podcast ahora mismo. Y bueno, también anunciar rápidamente que el próximo episodio que grabaremos y subiremos será en inglés. Ya nos pusimos de acuerdo, dijimos que el próximo episodio en inglés iba a tratar un poco más de economía, pero bueno, como ya dijimos en la presentación a este podcast, si queréis que continuemos con este tema, si tenéis cualquier sugerencia, por favor, hacednoslo saber por cualquier red social y estaremos más que encantados.
Bien dicho.
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.